Éxodo 17. Segundo libro de la Biblia, capítulo 17. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que significa Jehová levanta bandera. Gloria a Dios. Y dice el versículo 17, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Hay un misterio en este pasaje de la Escritura, porque la Escritura insinúa que aquí hay más que un significado literal o algo más que la guerra antigua entre Israel y Amalek. ¿Por qué? Porque versículo 16 dice: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek. Dice, de generación en generación. O sea, para siempre. Y Amalek no existe como pueblo ya. Un poquito después de David fue destruido Amalek. Por consiguiente, aquí dice algo más. Porque dice que hay una guerra entre Amalek y Jehová, de generación en generación, o sea, para siempre. Muy bien. Primeramente, yo pregunto, ¿por qué dice Dios que Amalek se levantó contra su trono? Aquí dice que Amalek se levantó contra el trono de Dios. ¿Por qué? Uno. Segunda pregunta, ¿por qué está Dios en pleito con Amalek de generación en generación? Pregunta tercera, ¿por qué a Amalek se le vence sosteniendo la mano del líder? Cuarta pregunta, ¿por qué cuando se vence a Amalek es que se levanta la bandera Jehová Nisi? Y es la única vez que la Biblia dice se levantó la bandera Jehová Nisi. ¿Por qué en esa ocasión? Muy bien, vengan conmigo a Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Dice aquí, versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo del hombre, di al príncipe de Tiro, diga Tiro. Ustedes saben que Tiro era una ciudad antigua de los fenicios, famosas, Tiro y Sidón, ciudades marítimas del tiempo antiguo. Así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, ha sido el rey de Tiro, es un tipo de Satanás, un gobernante de las tinieblas. Yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Y siendo tú hombre y no Dios, te has puesto tu corazón como corazón de Dios. Y dice aquí, hablando del mismo Tiro, tú querubín grande protector, yo te puse en el monte santo de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ahí está hablando de Lucifer. Al principado de Tiro, que era el rey de Tiro, que se creía Dios, porque tenía el espíritu de Satanás, que es el espíritu que se levanta contra Dios. Según el libro de Isaías, Satanás dijo, subiré al cielo, en lo alto, ¿junto a qué cosa? Junto al trono de Dios, yo pondré mi trono. ¿Cuál era el espíritu de Satanás? ¿Poner su qué? Su trono al lado del trono de Dios. subiré a las alturas y seré semejante al Altísimo. Entonces, la codicia, el espíritu de Satanás, es el espíritu que se levanta contra el trono de Dios para poseer, para querer tener la posición de Dios. ¿Captaron el mensaje? Ahora, Amalek es igual. Así como el rey de Tiro es un tipo de Lucifer, de la misma manera, el espíritu de Amalek es el espíritu que está en contra del trono de Dios. Quiere decir que Amalek es un espíritu, un principado. Dice, Amalek representa todo poder, espíritu e intención que se levanta contra el gobierno de Dios. Israel representaba el propósito eterno de Dios sobre la tierra. Detener a Israel, impedir la marcha de Israel hacia donde Dios lo llevaba, hacia la Canaán, era levantarse contra el gobierno, el consejo, el designio y el propósito de Dios. ¿Por qué Amalek le cruzó en el camino a Israel y quiso pelear? Porque quería impedir el paso de Israel hacia Canaán. Y ese era el propósito de Dios. Y el que se levanta contra el propósito de Dios, se levanta contra el reino de Dios. El que se levanta contra el propósito de Dios, se levanta contra el gobierno de Dios, contra el trono de Dios. Por ejemplo, cuando Saulo de Tarso iba camino a Damasco y había pedido carta de recomendación o de permiso para perseguir a la iglesia y destruirla, el Señor le aparece camino a Damasco y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo, testificando delante de Agripas, dice, yo era un perseguidor y yo trataba de destruir este camino. ¿Qué quería impedir Pablo? Que la iglesia desarrollara su misión, que la iglesia se propagara. Él quería destruir el camino antes de que creciera el camino de Dios, o sea, la iglesia. Saulo tenía el espíritu de Amalek, que es el espíritu que trata de boicotear a Dios, de impedirlo. Y Dios dice que todo aquel que trata de oponerse a su propósito tiene el espíritu de Amalek, y el espíritu de Amalek está en contra del trono de Dios. Y Dios dice que él va a luchar contra Amalek. Donde quiera que haya espíritu de Amalek, van a tener a Dios ahí luchando, lidiando, batallando, porque Dios le dijo a Moisés, dile a Josué, que es el que está encargado de pelear contra Amalek, dile a Josué. Ahí dice que Dios le dijo, dile a Josué. Y me llama la atención, ¿por qué dice que se lo diga Josué? Porque Josué era el que estaba peleando allá. Josué representa en este caso a la iglesia, que es la que está peleando en el campo de batalla. Y Dios le dice a la iglesia, dile a la iglesia que yo estoy en pleito con Amalek, que yo le declaro la guerra a Amalek, que yo estaré lidiando contra Amalek de generación en generación, porque se ha levantado contra mi propósito, porque se ha levantado contra mi designio, porque se ha levantado contra mi voluntad. Todo lo que se levante en tu vida contra la voluntad de Dios es un espíritu de Amalek. Sea algo físico, sea algo mental, sea algo espiritual, llámese el esposo, llámese la esposa, llámese el trabajo, llámese lo que se llama. Todo lo que impide la voluntad de Dios en tu vida, o la marcha tuya, o algo que en ti quiera impedir la marcha del gobierno de Dios, el propósito de la iglesia, o el plan de Dios, es en contra del trono de Dios, lo dice Dios. Eso es lo primero. Escuchen esto. El no destruir a Amalek le costó a Saúl no solo su trono, sino su vida. El no destruir a Amalek le costó a Saúl no solo su trono, sino su vida. Vengan conmigo a Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15. Ese versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Miren, hermanos, que Dios le dijo a Samuel, advierte a Saúl que oiga bien. Porque ya Samuel sabía que era la última oportunidad, era la prueba. Si fallaba, era eliminado. Por eso le dice, está atento a las palabras de Jehová. Es una tremenda enseñanza, porque nosotros no sabemos cuál es la última oportunidad que Dios nos está dando para hacer algo. Por eso que siempre estar atento y hacer todas las cosas que Dios nos mande con todo el esmero, la precisión y la perfección. porque no sabemos cuándo va a ser el día que Dios nos va a decir. Era la prueba final para nosotros, fue el examen final, que va a determinar si pasamos, si dimos el grado o no, si aprobamos o no aprobamos. Tenemos que ser probados y aprobados. Dice el versículo 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. ¿Cuál es el pecado de Amalek por el cual Dios lo castiga? Oponerse. Oponerse. Entonces, ahí podemos identificar primeramente el espíritu de Amalek. Todo lo que es oposición a Dios, llámese como se llame, es espíritu de Amalek. A cualquier nivel de la vida espiritual, de todas las esferas de la iglesia, todo lo que se opone, que se mete en el camino para impedir el paso de la iglesia, que se cumple el propósito de Dios, es espíritu de Amalek. Y Dios castiga el espíritu de Amalek con destrucción total. Segundo, versículo 3. Ve pues y hiere a Amalek. Destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Sin misericordia. ¿Por qué Dios es tan severo con Amalek? Amalek en la Biblia es un tipo de aquel que está en contra del gobierno de Dios, del trono de Dios. Por eso Dios dice, no te apiades del espíritu de Amalek, destrúyelo. Y me llama la atención porque dice que destruye aún a los mamantes. ¿Por qué? Porque si él dejaba vivo a los niños, ¿seguía vivo Amalek? A veces nosotros queremos ser más compasivos que Dios. Pero Dios nos manda a que cuando se trata del espíritu de Amalek, no tengamos misericordia. ¿Lo entienden espiritualmente lo que quiere decir? Cada vez que tuve espíritu de Amalek, aunque sea en el pastor Fernández, mira, remete contra él. Porque no hay nada más importante que el trono de Dios. No hay nada más importante que el gobierno de Dios. No hay nada más importante en la tierra que la voluntad de Dios, que el propósito eterno de Dios. Dejemos el ay bendito puertorriqueño. Es que me da pena. Arremete contra Amalek. Mátalo. Mata a las vacas, las mujeres, los niños. Acaba con Amalek. Por favor, no te vayas a convertir en un asesino de personas. Aquí está hablando, esto tipológicamente significa que todo lo que tenga que ver con Amalek hay que destruirlo. Palabra de Dios. Especialmente cuando están naciendo, a los bebés, cuando están naciendo, para que no se levante ese espíritu. Puede ser que es un pensamiento tuyo contra el gobierno de la iglesia, contra el gobierno de Dios, contra el propósito de Dios en el ministerio que sea que tú estés. Cuando te nazca eso, te dices, un sentimiento hacia fulano, hay algo ahí hacia el plan que se está desarrollando en la iglesia, donde sea, que sea de Dios. Lo reprendo en el nombre de Jesús, me meto en intercesión, me meto ayuno, voy a remeter, porque si Dios está en guerra contra Amalek, yo estoy en guerra contra Amalek también. Dios le declaró la guerra a Amalek, hermano. Se la declaró. Y yo se la declaro. Amalek sigue por ahí hasta las generaciones, dice él. Ustedes saben que en Grecia nadie era gente si no sabía hablar en público. El hombre que no sabía hablar en público no era hombre en Grecia. Por eso todo el mundo cogió una clase de oratoria, de retórica, para poder expresarse públicamente. Y entonces había un orador en Grecia. Los griegos vivían en las plazas, en el aerópago, en todos los lugares, exponiendo discursos. Y disertaban de las plantas, de las estrellas, de los árboles, de todo. Este orador griego, cada vez que iba a la tribuna a hablar, podía estar hablando de las estrellas y terminaba diciendo, hay que destruir a Cartago. Y un día estaba hablando del mar, tremendo discurso del mar, y al final decía, señores, hay que destruir a Cartago. Y un día estaba hablando de los gusanos, de tremendo discurso de zoología, y terminaba, hay que destruir a Cartago. Y cuando Grecia tuvo sus guerras contra los cartagineses. ¿Qué ustedes creen que pasó? Cuando Grecia fue para allá, quemaron a Cartago y arremetieron contra todo el mundo. Y desde ahora en adelante, posiblemente en cada sermón Dios te va a decir, hay que destruir a Amalek. Y cuando estemos hablando de lo que sea, hay que destruir a Amalek. Hay que destruir a Amalek, hay que destruir a Amalek, hasta que le cojamos odio al espíritu de Amalek. ¡Hay que destruirlo! Dice ahí, no te apiades de él. Hermanos, ¿saben ustedes por qué Dios le estaba diciendo a Saúl que no se apiade de Amalek? ¿Saben ustedes por qué? Porque fue un amalecita el que mató a Saúl. Y si tú no matas a Amalek, Amalek te va a matar a ti. Tú decides. O mata ese espíritu lo va a destruir a ti. Porque fue un amalecita que mató a Saúl. Por eso no te apiades. Déjela ahí bendito y arremete contra él. Te lo manda Dios, que sabe por qué te lo está diciendo. Siga leyendo conmigo. Dice versículo 6. Y dijo Saúl a los ceneos, idos y apartaos, y salid entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraréis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Noten ustedes, hermanos, que los ceneos ayudaron a Israel en su travesía. O sea, contribuyeron al plan de Dios. ¿Qué hizo Dios cuando llegó el momento? Dice, no, no los toques. Ellos ayudaron a Israel. En otras palabras, todo lo que bendice, contribuye, ayuda a que el plan de Dios se cumpla, hay que bendecirlo. Todo lo que edifique el reino de Dios, todo lo que contribuye a ayudar el cumplimiento del propósito de Dios, está a favor del gobierno de Dios, del reino de Dios y del trono de Dios. Hay que aplaudirlo, hay que amarlo y hay que apoyarlo. Ese versículo 8. Tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir más. Todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿A quién perdonó? A Amalek. A la cabeza. Hermanos, eso es una estupidez. Porque si Dios mandó a matar a los niños, que la simiente es para que no siguiera a Amalek. Dejar la cabeza vivo es dejarlo todo. Por eso es que la Biblia dice, hablando de Jesús y de la simiente y de la mujer, ella te herirá en la cabeza a la serpiente, pero tú le dirás en el calcañón. El Señor agarró a la serpiente y la pisó en la cabeza. Y acabó con la cabeza de la serpiente. Por eso es que siempre hay que cuidar la cabeza cuando se trata del reino de Dios. Abisai, cuando David estaba peleando y se cansó, Abisai, que era uno de los tres valientes, el segundo en el ejército, salió en defensa de David y peleó con aquel gigante y lo mató. Y estaba David. El gigante lo iba a matar a David, que estaba viejo y cansadito. Y Abisai le dijo a David, desde ahora en adelante tú no vas a pelear más, tú no vas a salir más a la guerra. Porque si a mí me matan, yo soy como un perro. A mí me sustituye cualquiera, pero a ti no te sustituye todo el mundo. Tú eres el rey de Israel. Tú eres la cabeza de Israel. Y le dijo más, si a ti te matan, tú apagas la lámpara en Israel. Cuando se hiere la cabeza, es la lámpara que se apaga. Porque la Biblia dice que la lámpara son los ojos del cuerpo. ¿Y dónde están los ojos? En la cabeza. La lámpara se apaga. Y él le dijo, tú vales más que 10,000 de nosotros. Por eso dice que Jesús es señalado entre 10,000. Dice Cantar de los Cantares. Tú vales más que 10,000 porque David es un tipo de Cristo. Es la cabeza. La iglesia inteligente cuida su cabeza. No lo estoy diciendo para que me cuiden a mí. Estoy enseñando el reino de Dios porque ya ustedes me están cuidando. Estoy diciendo esto porque es un principio donde quiera que sea cabeza. Donde quiera que usted vaya, respete la cabeza. Digo, la cabeza espiritual. Porque Saúl era cabeza, pero ya Dios se había separado de él. Era David el ungido. Es aquel espiritualmente que representa la cabeza. Porque hay lugares que está la institución, que está la apariencia del gobierno de Dios, pero no es el gobierno de Dios. El gobierno de Dios es el individuo que Dios elige, que Dios tiene para esa visión. el señalado por Dios. Muy bien, ahora, algo interesante es que Saúl perdonó a Gad a la cabeza. Un error tremendo. La palabra Agat significa llama de fuego ardiente. ¿Y dónde que está la llama de fuego ardiente? Gloria a Dios que ustedes no saben dónde que está la llama de fuego ardiente. Porque ustedes ninguno van para allá. Pero para que no se olviden, es en el infierno donde está la llama de fuego ardiente. Y Agat es el rey en Amalek. Y significa llama de fuego ardiente. Por eso la palabra dice que la puerta del infierno no prevalecerá en contra de Dios. La llama de fuego, esto es infierno. O sea, la cabeza, la puerta del infierno, la cabeza. El infierno representa el reino de Satanás. Y esta cabeza en el reino de Satanás. Este es el trono de Satanás, que está en contra del trono de Dios. Yo busqué la palabra Amalek, y Amalek significa maldito de Dios. Alguien que es maldecido por Dios. Y a Amalek Dios le declaró la guerra. Y ese espíritu Dios lo aborrece. Es como el espíritu de Jezabel. Que Dios lo aborrece. ¿Por qué Dios aborrece el espíritu de Jezabel? Porque el espíritu de Jezabel es un atentado contra el gobierno de Dios. ¿Quién fue Jezabel? La mujer que se levanta y manipula acá y lo pone a hacer lo que le da la gana. Y destruye a Israel. Y por el pecado de la casa de Acab, Dios tiene que llevarse a las 10 tribus y esparcirlas por el mundo entero hasta el día de hoy que no aparecen. El gobierno de Amalek, a través de Jezabel, entró a Israel y a las 10 tribus todavía no han aparecido. Peligrosísimo, hermanos, contra el gobierno de Dios. Contra lo que Dios ha establecido. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Nunca perdonen a la cabeza. Acaben con ella. Y matando la cabeza, usted destruye todo el cuerpo. El pecado de Saúl fue no destruir completamente a Amalek y a su rey. El que no destruye a los enemigos del trono de Dios no es amigo de Dios. Se constituye enemigo de Dios, como Saúl. No mató a Amalek, se convirtió en enemigo de Dios sin querer. Porque Amalek es el peor enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque está en contra del propósito de Dios, en contra del trono. Y todo aquel que lo perdone se está confabulando con él, como Saúl. Vengan conmigo a 2 de Samuel. Capítulo 1. 2 de Samuel, capítulo 1. Dice versículo 8. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. El que mató a Saúl era un amalecita. Ahora, cuando él se lo dice a David, él piensa que David lo va a felicitar. Él fue a contarle a David que ya su enemigo, Saúl, había muerto. Y yo lo maté. Ahorita me pone de general del ejército. Y mira lo que le responde David, el versículo 16. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. David no cayó en la trampa. David no cayó en la trampa. Porque David sabía que el que se levanta contra el gobierno de Dios es amalecita. Y dice David, no, yo no puedo levantarme contra el ungido de Jehová, aunque ese gobierno ha sido rechazado, es a Dios que le toca destruir, no a mí. Y entonces, ¿qué hace David? ¿Qué hace David? David mata a la amalecita. O sea, mató al que mató al rey de Israel. Y el rey de Israel tenía el trono de Israel. Pero David mató a aquel que había matado, que es el espíritu de Amalek, que había matado a Saúl, que era el trono de Israel, porque Saúl tenía el trono de Israel en ese entonces, pero David viene y mata a la amalecita. Y es interesante, hermanos, Saúl no mató a Amalek, Amalek lo mató a él. Ahí dice que le puso el pie encima. Sigan conmigo. ¿Quiénes son los instrumentos que Dios usa para destruir a Amalek? Primeramente, a David. David, número uno, mató a la amalecita que mató a Saúl. Ese amalecita, al matar a Saúl, estaba levantando contra el trono de Dios, porque el trono de Dios ahí era Saúl. Y David lo primero que hizo fue matar a Amalek. Antes de coger el trono él, que era el ungido de Jehová, que es sustituto. Entonces, miren ustedes ahora. Vengan conmigo a 1 de Samuel, capítulo 27.
Primera de Samuel 27, el 8. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas y los amalecitas. ¿Y contra quiénes? Los amalecitas. Eso era David peleando contra ellos. En el capítulo 30, miren esto. Cuando David y sus hombres vinieron a Siglat al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siglat, y habían asolado a Siglat y le habían prendido fuego. Siglat era donde vivía David. Vinieron los amalecitas y prendieron a Siglat. Y miren lo que hicieron. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres, sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. ¿Quiénes se llevaron cautivos? A las mujeres, a los hijos y a las propiedades de David, su ejército. Los amalecitas. Ahora, es una coincidencia, hermanos, que mientras Saúl está peleando allá contra los filisteos, en la última batalla donde lo mataron, a David lo están atacando los amalecitas. Está muriendo allá Saúl. ¿Y qué hacen los amalecitas? Como saben que David es el hombre del trono, que lo va a heredar, arremeten contra David. Le llevan a sus mujeres, le llevan a sus hijos y a todos los hombres de su ejército, que eran como 600 hombres, que eran los primeros en el ejército de David. Esto no es una casualidad. Ahí está Amalec intentando contra el ungido de Jehová, contra aquel que va a heredar el trono. Y miren lo que pasa. Y dice versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Hermanos, Amalec hace llorar. Amalec quita las fuerzas. Cuidado. A David le costó mucho esto. Por poco le cuesta la vida. Porque los hombres de ese iban a levantar contra él. Dice ahí en los versículos que sigue. Pero dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¡Aleluya! ¡Amén! Y miren lo que hizo David. Número uno, se fortaleció en Jehová su Dios. Dice, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bendito sea Dios. ¡Qué lindo David, hermano! Se fortaleció en Dios, le dijo al sacerdote, acércame el efod, consultó a Jehová y para adelante. Eso es gobierno de Dios. Eso es un verdadero líder que sabe que yo no soy el que voy a reinar en Israel. El rey de Israel es Jehová. Yo soy simplemente una cabeza visible, un instrumento para que él reine, para hacer su voluntad. El rey de Israel es Dios. Por eso cuando el pueblo pide un rey en tiempo de Saúl, Dios le dice a Samuel que está triste y apesadumbrado, no te entristezcas. Ellos no te han rechazado a ti, sino a mí, yo soy el rey de Israel. Y David era sabio, consultaba al rey. Porque si él es el dueño de Israel y el Señor de Israel, y él redimió ese pueblo, el pueblo de primogénitos que había redimido en Egipto, le pertenecía a Dios por redención. Y miren ustedes lo que pasó más adelante. Dice aquí en el versículo 18, y libró David todos los que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, de robo, de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. ¿Todo qué? Lo recuperó de todo lo que te lleve a Amalec. ¡Hay que recuperar! En el nombre de Jesús. Tú tienes que fortalecerte en Dios, consultar a Jehová, saber pelear la guerra de Dios, arremeter contra los enemigos y no dejar nada que pertenezca al reino de Dios en la tierra de Amalec. Nada se puede dejar. Todo lo que Amalec se lleve del reino de Dios, hay que recuperarlo. Todo. De repente dice, tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de David. Que al final de cuentas es el botín de Jehová. Este es el botín de Jehová. El triunfo contra Amalek es el botín de Jehová. Luego hay que se lleve el despojo al final de cuentas. Entonces, el instrumento para destruir a Amalek es David, el ungido de Jehová. No es Saúl, es David. Pero ¿saben ustedes quién es que termina totalmente con los amalecitas y los rae de la faz de la tierra? Vengan conmigo que se van a sorprender. Primera de Crónicas. Primera de Crónicas. Y aquí es de verdad que la cosa se pone buena. Ustedes van a entender esto. Capítulo 4. Primera de Crónicas, capítulo 4. David fue que comienza a debilitar a los amalecitas. Pero hay alguien que destruye a Amalec. Primera de Crónicas, capítulo 4. Versículo 42. Asimismo, 500 hombres de ellos, de los hijos de Simeón, fueron al monte de Seir, llevando por capitanes a Pelatías, Nearías, Refaías y Uziel, hijo de Is, y destruyeron a los que habían quedado de Amalek y habitaron allí hasta hoy. ¿Quiénes destruyeron a todos los que quedaron de Amalek? ¿Los hijos de quién? De Simeón. Y poseyeron la tierra de Amalek. Ahora, ¿saben ustedes quién es Simeón? ¿Qué representa Simeón? Hermana María, ponte en pie. Esta mujer representa la cabeza del reino de Simeón. ¿Recuerdan ustedes aquí la profecía que Dios le dio al altar? Que le dijo que Judá y Simeón van juntos. Porque Judá es la alabanza y Simeón es la intercesión. ¿Por qué? Porque Dios dijo, cuando dio la orden, Judá irá primero, Simeón después. Y Simeón es un tipo de la intercesión. Son los intercesores que van a destruir a Amalek. La alabanza ayuda, porque hay batallas que se ganan con alabanza. Pero el que rae de la tierra a Amalek es Simeón. Y la palabra Simeón significa oyendo. La palabra Simeón significa oyendo. ¿Oyendo qué? La voz de Jehová, la instrucción de Jehová. ¿Cómo David venció a Amalek? Consultando a Jehová. Pásame el efod y déjame consultar a Jehová. Porque el enemigo de Amalek es Jehová. El que odia a Amalek es Jehová. El que arremete contra Amalek es Jehová. El que dijo, tengo guerra contra Amalek para siempre, fue Jehová. Dile a Jehová cómo destruir a Amalek. Hay que oír a Dios para destruir a Amalek. Hay que saber pelear contra Amalek. Es Simeón el que raya a Amalek. No solamente lo destruye, sino que dice ahí, y habitaron allí hasta hoy. Porque no solamente vencer a Amalek, es poseer lo que se lleva a Amalek. Como hizo David. David le quitó el botín. ¿Qué hizo Simeón? Poseyó la tierra. Ya estamos aprendiendo algo de cómo se vence a Amalek. Y esa es la última parte del mensaje. ¿Cómo se vence a Amalek? Pero fíjense ustedes. Punto número uno. Vamos otra vez a terminar donde comenzamos. Éxodo capítulo 17. Vengan todos allá. Éxodo 17. Escuchen ahora. ¿Cómo se vence a Amalek? Número uno. La guerra espiritual contra Amalek durará hasta el fin. Lo dice el versículo 16. Y le dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Ahora, si Simeón en aquellos días destruyó a Amalek, ¿por qué dice Dios que va a tener guerra contra Amalek para siempre? Entonces sigue hoy el espíritu de Amalek. Es para siempre la guerra. ¿Está o no está el espíritu de Amalek hoy? Está. Ahora, antes de ir a Éxodo, vamos a Números, capítulo 24. Porque ahí está la sentencia contra Amalek. Números, capítulo 24. Capítulo 24. ¿Saben ustedes quién es el que lanza la sentencia contra Amalek? El falso profeta Balaam. Fue a maldecir a Israel. Y cuando fue a maldecir, le salió bendición. Entonces, como él estaba en una montaña, él miraba a Moab y ahí habló y vio a Amón y profetizó. En el versículo 20, cuando vio a Amalek, dice, y viendo a Amalek, o sea, cuando Balaam vio a Amalek desde arriba de la montaña, tomó su parábola y dijo, Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. ¡Aleluya! ¿Qué es Amalek? ¿Cabeza de qué? Amalek no es cualquier cosa. Amalek es cabeza de naciones. Amalek está en toda institución, en todo gobierno, en toda nación, en cada iglesia, porque es cabeza de naciones. Es el espíritu peor, porque es el espíritu que está contra el trono de Dios. Pero Dios dice, tendré guerra contra Amalek de generación en generación, mas al fin perecerá para siempre.
Y Dios mezcló los dos textos. La guerra va a ser de generación en generación, pero al fin lo venceré para siempre. ¡Para siempre! Digan conmigo, ¡para siempre!
¿A quién se levanta contra Jehová? ¿Quién prevalece? ¿Quién que ha peleado contra él le ha ido bien? Bueno, ya sabemos que la guerra es para siempre. Ya sabemos que Dios al final va a ganar para siempre. Ahora vamos a ver cómo se vence a Amalek. Éxodo capítulo 17. Versículo 9 para comenzar. Ahí está la primera respuesta. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. ¿Escógeme qué? Varones. Los intercesores. Los varones. Los intercesores. Por eso Dios tiene 48 intercesores que están las 24 horas contra Amalek. Sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del Cordero. Dijo Moisés, y la vara de Dios en mi mano. Número uno, para ganarle a Amalek hay que tener la vara de Dios en la mano. La vara de Dios es la autoridad ungida. Es interesante que esa vara no era de Dios. ¿De quién era la vara? De Moisés. ¿Qué tienes en la mano? Una vara. Tírala, se convierte en serpiente. De ahí en adelante ya no dice la vara de Moisés, dice la vara de Jehová, porque ya Moisés se la dedicó a Jehová. Ahora es la vara de Jehová, porque Dios le está usando para su gloria, para su reino y para su propósito. Todo lo que usted le santifica, le consagra a Dios, ya no es suyo, es de Jehová. Por eso es que yo soy de Jehová, porque ya Cristo me santificó con su sangre y me redimió, ahora yo soy de Jehová. Yo soy de Jehová. Ya yo, no es el Radamés de Migdalia, sino el Radamés de Jehová. Soy de Jehová. Amalek solamente responde a la vara de Jehová. Amalek hay que arremeterle con la vara de Jehová. Usted no va a vencer a Amalek sino con la vara de Jehová. La vara de la autoridad ungida. Número uno. Número dos. Vamos a seguir leyendo. Hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. ¿Cuándo? Cuando Moisés se levantaba la mano. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se juntó con ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. La segunda forma de vencer a Amalek es sosteniendo las manos del líder. Que sostener las manos del líder no necesariamente la persona del líder, sino lo que representa el líder, o sea, el gobierno de Dios, el propósito de Dios. Porque ¿qué es lo que hace el líder? Ejecutar la palabra de Dios. Llevar a cabo la palabra de Dios, cumplir el propósito, los señalamientos, la voluntad de Dios. Hay que sostener el gobierno de Dios, en otras palabras. ¿Qué es lo que ha hecho hermoso al amanecer de la esperanza? Su gobierno. El espíritu de reino que Dios ha derramado entre ustedes, de respeto a lo establecido por Dios, la sujeción al gobierno de Dios, el amor al reino de Dios. Y es tener la naturaleza del reino de Dios, amor a la santidad, amor a lo puro, amor al corazón de Dios, amor a lo que Dios ama, espíritu de abnegación, espíritu de entrega, espíritu de sacrificio, espíritu de darse por el reino, espíritu de no buscar lo nuestro, sino lo que es el reino de Dios. No pensar en nosotros. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Hay el sentir de Cristo que no pensó en él, siendo igual que Dios, no estimó ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse, sino que pensando en salvar el reino de Dios en la tierra, que había sido usurpado por el diablo, se lanza al abismo, se expone, agarra la radioactividad del pecado y todo el peso de la ira cae sobre él, pero de esa manera salva el reino de Dios en la tierra. Y ahora el reino, porque Cristo se sacrificó. Ahora el reino en la tierra porque Cristo se sacrificó. Ahora reina en tu vida porque Cristo se sacrificó. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo venció a Amalek sosteniendo el reino de Dios en la cruz. Sosteniendo el reino de Dios 33 años diciendo hago la voluntad de Dios. Y el diablo trató de seducirlo, pero nunca lo pudo. Aún Pedro se disfrazó y le dijo, no mueras, Señor, apártate de mí, Satanás. Tú no entiendes los caminos de Dios. ¿Quién estaba en Pedro? El diablo, ¿para qué? Para desviar a Jesús de la voluntad de Dios. Voy a Jerusalén a morir. Ay, Señor, no, tú puedes evitarlo. Ay, tanto que lo amaba. Lo amaba, era el diablo tratando de desviarlo. Y desviarlo es oponerse a Dios. ¿Qué estaba haciendo el diablo a través de Pedro? Oponiéndose. ¿Qué hizo Amalek cuando Israel iba camino? Que se opuso. No quería que llegara donde Dios quería que llegara. Pero Jesús no cayó en esas tonterías. Apártate de mí, Satanás. Cuando estaba en el desierto, tírate, que yo te cojo abajo. ¿No dice el Salmo que él mandará a sus ángeles y te van a tomar? ¿Qué quería el diablo? Apartarlo del propósito de Dios. Tenía hambre. Si eres hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. No solamente de pan en el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Defendiendo el reino. En otras palabras, el reino de Dios vale más que el estómago. Te voy a dar los reinos del mundo y su gloria si tú me sirves. El reino vale más que el reino del mundo. A mí no me importa los reinos del mundo, me importa el reino de Dios en la tierra. Amén. El diablo te puede ofrecer a ti los reinos del mundo como se lo ofreció a Cristo. Pero Cristo no andaba detrás de los reinos del mundo, sino atrás del reino de Dios para establecerlo en la tierra. Entonces, ¿de qué manera yo puedo vencer a Amalek? Cada vez que tengo una persona contra el espíritu de lo instituido por la palabra de Dios, del consejo de Dios, del designio de Dios, de la voluntad de Dios, del gobierno de Dios, de los intereses del cielo. Usted, un momentito, hermano. Ahora sí es verdad que se perdió la mitad. No. Ahí sí es verdad que no transijo. Cuando se trata del reino de Dios, no hay familia. Jesús lo dijo, es que no dejaré padre, madre, mujer, hijo, trabajo por seguirme a mí, no es digno de mí. No hay nadie ni nada más importante para nosotros que el reino de Dios. Que lo más importante. Entonces, cada vez que usted vea una intención en usted o en una persona, o en un libro que lea, o en un sermón que esté en contra del gobierno de Dios, usted inmediatamente le va a levantar la mano al gobierno. Señor, aquí va a prevalecer el reino de Dios. ¿Cuándo prevalecía Israel? Cuando la mano del líder estaba arriba, o sea, el gobierno de Dios, porque Moisés representaba el gobierno de Dios en la tierra, era el caudillo de Dios. Apliquemos ahora, ¿cuándo va a prevalecer la iglesia? Y me gusta la palabra prevalecer, porque esa es la misma palabra que usa Jesús cuando dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Cuándo las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia? Cuando la iglesia vive en el reino de Dios. Si la iglesia no vive en el reino de Dios, el diablo va a prevalecer contra la iglesia. Y eso es lo que está pasando en muchos ministerios, que no se sabe quién es que gobierna. Hay una lucha por el poder que se simula de muchas maneras, con pseudo sermones y con rejuegos. Pero por detrás se esconden tremendos intereses personales o de mi iglesia o de mi asamblea o de mi concilio por encima de los intereses del reino de Dios.
El hombre de Dios no le importa de qué concilio sea ni nada. Lo que le importa es que prevalezca el reino de Dios. Aquí está el pastor Elías. Pregúntale lo que yo le dije hace un ratito allá. El pastor Elías me dijo, pastor, yo voy a usar su bautisterio. La iglesia le puede dar una ofrenda. Mano, no me ofenda. ¿Cómo yo lo voy a cobrar a usted para que venga a bautizar gente que van a entrar al reino de Dios? Es una herejía. ¡Una herejía! Pero él me lo dice porque esa es la costumbre. ¿Esa es la costumbre? Un hermano trabajaba de noche y el pastor no tenía oportunidad de bautizarlo porque siempre los cultos eran de noche. El domingo trabajaba también. Y entonces le dieron vacaciones al hombre y le quedaban 3 días de vacaciones. Y el pastor le dijo, mire, yo te me comprometo que te bautizo en estos 3 días que te faltan de vacaciones. Y salió por todas las iglesias y nadie quiso abrirle el bautisterio con el pretexto, yo no tengo bautismo. Y para bautizar uno, yo no voy a desviar mi culto. Vino acá, ay hermano, claro que sí. Y le abrimos bautisterio con toda la iglesia para bautizar uno. ¡Que lo bautice! En la mayoría de las iglesias, si usted le dice, bautíceme, y yo me voy para otra iglesia, no, no, hermanito, yo no lo bautizo. Si usted se queda aquí, lo bautizo. Porque lo que quieren es ganar prosélitos. Lo que le interesa es tener muchas personas en la congregación. Usted sabe la gente aquí que hemos bautizado, que se va por allá. Digo, con tal que usted se vaya a servirle a Dios a un sitio, yo lo bautizo y váyase para allá. Yo no quiero que usted entre al reino de Dios, aunque yo nunca lo vea más. Yo lo veo en el cielo. Pero yo cumplí con bautizarlo. Porque no estamos bautizando gente para que se hagan miembros del Amanecer de la Esperanza. Es para que se hagan miembros de Cristo. Aunque se vayan al fin del mundo, con tal que permanezcan en la fe. Y eso es reino, hermano. Es que yo me olvido de mí mismo. Yo voy a defender todo lo que el gobierno de Dios. Hay que defenderlo. Y el líder de Dios, y el profeta de Dios, y el evangelista de Dios, y el ministerio de Dios, todo lo que ustedes vean, integridad para Dios y apego a Dios, defiéndanlo, sosténganlo con sus ofrendas. Hay que prevalecer levantando al reino. Esta iglesia está pagando un local en Massachusetts y lo que hay son como 5 personas. El hermano Rafael está preocupado porque han aceptado a Cristo algunas personas, pero se van por allá. Y uno te deprime. El primer sermón estaban los hermanos allá. Habían hermanos americanos, porque Dios le ha dado gracia con un pastor americano y fue con un grupito de hermanos allá. Y el pastor americano estaba que ardía. Los hermanos se acuerdan, vinieron al final y me decían, ¿qué mensaje? Porque yo le dije a Rafael, usted no vino aquí a traer el evangelio. El evangelio llegó aquí en 1620 cuando los peregrinos llegaron a Plymouth, Massachusetts. Ellos saben que se lo dije, y como era en Massachusetts, le dije, desde 1620 llegaron los peregrinos cristianos aquí a América. Usted no vino aquí a establecer iglesias, usted vino aquí a traer el reino de Dios. Usted vino aquí a añadirse a las iglesias que están dispuestas en el área para hacerle la guerra a Malek y al diablo, rescatar las almas y defender los intereses del reino. Aunque usted nunca tenga un miembro en esta iglesia, pero está abierta para los pecadores que vengan aquí a recibir ayuda, a orar, aunque no sean miembros de la iglesia. Tenemos que dejar ese asunto. Y usted tiene que entender la visión de esta iglesia. Por eso esta iglesia no tiene un letrero en la puerta. La visión que Dios nos ha dado es que Dios va a levantar unas cuantas iglesias fuertes aquí en Nueva York y en otra parte de Estados Unidos para sostener a los que vayan a las naciones. Y aquí van a salir misioneros y apóstoles a predicar y la iglesia lo va a sostener para que no tengan que estar pensando, ay, si no me dan una ofrenda, yo no puedo viajar otra vez. No, le paga el pasaje, se le paga la ofrenda, vaya, predique y olvídese de organizar iglesia. A los que se bautice, mando a la iglesia más cercana ya. El reino de Dios es lo que importa. Esa es la visión de esta iglesia. La visión de esta iglesia es el reino de Dios. Dios nos dijo, le voy a dar iglesias fuertes en Nueva York que sostengan. Y de aquí van a salir los misioneros a viajar para el mundo entero. Y ayudar a las iglesias. A las iglesias, a las otras iglesias. No va a ser reino para decir, tenemos 500 iglesias. Somos el concilio Amanecer de la Esperanza. No, 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 no. El concilio ya lo tenemos. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. La Biblia le llama el concilio eterno. Le llaman el concilio eterno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Digo, con esto no estamos diciendo que estamos en contra de los concilios. Hermano, por favor, no me malinterprete. Estamos diciendo que nosotros, Dios nos ha enseñado que lo importante no es ganar gente para nuestra organización, sino para ganarlo espiritualmente, para que se unan a Cristo. No importa que vayan a la iglesia que sea, con tal de que sea una iglesia cristiana, con sana doctrina, que le sirva a Dios, no nos importa. O sea, en otra palabra, estaba pensando tanto en sumarlos. Ay, tenemos tanto. Ay, son nuestros, porque fui yo que lo evangelicé. Fui yo que gasté $20,000 en la campaña. Fui yo que mandé al evangelista para que diera la campaña. Así que me pertenece a las almas. No. Si las almas son de Cristo, no hay que pelear por ellas. Es el reino. Por eso estamos en Radio Visión Cristiana levantándole las manos a David. Porque ese es el hombre de la visión. David es el hombre de la visión en Radio Visión Cristiana. Y ojalá Dios me coja en espíritu un día para decirlo. Hay muchos que no lo quieren recibir allá, pero es el hombre de la visión. Y están resistiendo. Es el hombre de la visión. Y hermanos, y le voy a decir esto, son cosas personales, pero se lo voy a decir. Y David es el hombre de la visión, no ahora ni ayer, desde que Dios lo llamó, es el hombre que Dios le puso la visión. Ella hay mucha gente que tenga un gobierno por ahí, bueno, no sé, pero el hombre de la visión delante de Dios es David. En estos días estábamos orando ahí en la oficina de David, en el espíritu estábamos orando, y de momento yo estoy medio cansado y me voy a sentar en la silla de David, y el espíritu dice, cuidado, no te sientes ahí, esa es tu silla. Y se lo dije a David. Usted sabe que ha estado conmigo. Dijo, David, yo no soy el hombre de la visión aquí. Yo soy un siervo. Si me quiere decir profeta, llámame, mensajero, ayudante, siervo. Pero yo no soy el hombre de la visión aquí. El hombre de la visión eres tú. Si a mí me citan a un parque, pueden ir los de la Maestra de la Esperanza, nadie más. Aunque Dios me use, porque yo no soy el hombre de la visión. Citan a David, se llena el estadio, porque es el hombre de la visión. Y la gente sigue al hombre de la visión porque eso es espiritual. Quizá aquí me sigan ustedes a mí, porque yo aquí soy el hombre de la visión, pero allá es el siervo. Y entonces nosotros cuando vayamos a los sitios, me dicen, ¿cuál es el hombre de la visión? Este, me someto, este es el hombre de la visión. Ustedes aquí se someten a mí, pues yo voy allá y me someto a él, porque ese es el reino de Dios. En el reino de Dios no hay posición, hay función. En el reino de Dios nadie más grande que nadie. Yo no soy más grande que la hermana que va. Yo no soy más grande que Elena aquí y otros que ayudan ahí. No, no, hermano, no. Cuando lleguemos al cielo, quizá ellos le den un galardón más grande que el mío. Sí, porque Dios nos juzga como nosotros juzgamos las cosas. Por eso que los apóstoles estaban con esa lucha por el primer lugar. No. Entre los hombres hay posiciones. Raso, cabo, sargento, capitán. Pero entre nosotros no será así. Sino que el que sirve, ese es el grande en el reino de los cielos. No rango, servicio. ¿Cuánto quieren ser grandes en el reino de los cielos? Sirvan. Sirvan. Entonces, sostener el reino y todo lo que es del reino mata a Amalek. Porque Amalek es un enemigo del trono de Dios. Así que usted defendiendo lo que es de Dios, el reino de Dios, el propósito de Dios, la voluntad de Dios, el designio de Dios, los intereses de Dios, usted está contra Amalek. Como en la guerra civil de Estados Unidos, entre el norte y el sur. De parte de la Unión, una viejita como de 95 años entró con una bandera de la Unión, así, en medio de la batalla, tiroteo, y lo vieron los soldados y se le lanzaron encima y la tiraron al piso, y la abuelita en el piso con la bandera, y le dice al soldado, abuelita, ¿pero qué usted hace arriesgando su vida aquí? Usted no tiene ni fusil, lo que tiene es una bandera, está arriesgando su vida, ¿por qué lo hizo? Yo solamente quería levantar la bandera para que sepan de parte de quién yo estoy. A veces no hay que pelear, es levantar la bandera. Que sepan pues que yo soy del reino de Dios. Ese es mi credencial. Ese es mi distintivo, el reino de Dios. Yo no pienso morirme, pero si me muero, pónganme en la tumba. Aquí yacen los restos de un hombre del reino de Dios. Yo quiero conocer conocido por el reino de Dios. Soy un enamorado del rey. Es que esa es la visión de estos días, hermano, el rey. Estamos cansados ya de tantas musarañas y tantas sombras y tantas tradiciones defendiendo boberías. Defendamos el reino de Dios. Prevalezcamos levantando la mano del reino y su justicia. Y contra Amalek todos. Otra cosa que me llama la atención aquí. ¿Quiénes sostenían las manos de Moisés? Dos hombres. Un hermano y un amigo. Aarón era el hermano, Ur era el amigo.
Los que sostienen el gobierno de Dios tienen que ser un hermano. Hermano del mismo linaje. Amigo con el mismo corazón. Lealtad. Dios te ha hablado mucho de la lealtad a Dios y a los hombres que son del rey. Usted no puede poner a cualquiera a levantarle la mano. Tiene que ser un hermano y un amigo. Aarón era hermano de Moisés, puro amigo de Moisés. La palabra Aarón significa iluminado. Tiene que ser un iluminado que levante el brazo. Y Ur significa fiel o noble. Ur es un fiel. Tiene que tener al lado a alguien que sea fiel sosteniéndole el brazo. No uno que esté diciendo, cuando este se muera, me toca a mí el asunto. No. Dándole un golpe de estado, como hacen esos copastores por ahí, que viven dividiendo iglesias para poner una iglesia en la esquina. Es todos los días. Vaya a las iglesias, esa es la historia todos los días. Y esa iglesia, bueno, salimos de un grupito ya, un golpe de estado que dieron por ahí. ¿Qué hicieron? Todo golpe de estado es Amalek. Porque Amalek está en contra del gobierno de Dios. Y todo reino que comienza con divisiones no tiene el respaldo de Dios. Eso es Amalek. Tenemos que tener ahí un iluminado al lado y un fiel. Son las características de quienes sostienen el brazo de los líderes y del rey. Y lo último para terminar, es el versículo 18. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová. Y lo último del discurso es, cuando triunfa el reino de Dios, se levanta una sola bandera que dice Jehová Nisi. Cuando triunfa el reino de Dios, no se levanta el nombre Amanecer de la Esperanza, o Radamés Fernández, o Radio Visión. No. O David Greco, no. Cuando triunfa el reino, hay que levantar la bandera. Jehová Nisi, que significa Jehová levanta bandera. Jehová es nuestra bandera. Y ahora Dios quiere saber cuánto le tienen ganas a Amalek. Hay que destruir a Amalek. Ponte la mano en el corazón. Y di conmigo, Señor, te doy gracias por este mensaje. Te doy gracias. Nos enseñaste que tú aborreces a Amalek. Y que tú le declaraste la guerra al espíritu de Amalek. Señor, dame la sabiduría para yo identificar en mi vida por lo que veo, lo que oigo y todo lo que percibo, donde quiera que se encuentre o se esconde el espíritu de Amalek, aunque se ponga rótulos con otros nombres, que yo pueda identificarlos. Ayúdame a no cometer el pecado de Saúl, que tuvo piedad de Amalek. Yo no quiero tener piedad, porque todo lo que esté en contra de tu rey es enemigo mío, porque yo soy tuyo. Padre, enséñame a luchar contra Amalek, a sostener la vara tuya contra Amalek, a sostener el brazo de tu gobierno, para que prevalezca contra Amalek. Enséñame, Dios, a darle toda la gloria al triunfo de Cristo, a levantar una sola bandera, que es Jehová Nisi. Esa es mi bandera, la bandera del reino. Gracias, Padre, porque me has hablado, porque me has edificado. Aprecio con todo mi corazón. Te bendigo, te alabo. Y salgo ahora a vivir este mensaje. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.